una especie de hecatombe que se ha armado otra vez por los litorales del Congreso. Sobre todo porque ayer en la Cámara de Diputados se aprobaron, o se aprobó, tres préstamos que suman 625 millones de dólares. Uno de 100 para no sé qué, otro de 200 para no sé qué y otro de... ¿Cómo es? Sí, por ahí. Y otro de 225 para otra cosa.
En total dan 625 millones de dólares.
625 millones.
De dólares. Y dice aquí para qué son.
Ajá.
Para programas de acción climática y de combate a los apagones en República Dominicana.
Vaya usted a saber.
Eso,
bueno.
Eso lo decía el proyecto de ley de modernización fiscal, que era para eso también.
¿Lo decía?
Sí.
Bueno, pero ahí está. Tres nuevos proyectos o tres nuevos préstamos que, lógicamente, como era de esperar, la oposición reaccionó. Muchas declaraciones en contra de los préstamos. No para qué eran, sino de los préstamos en general. Y contra la política de este gobierno de seguir tomando préstamos. Y entonces, de contrabando, ahí metieron de nuevo lo de la reforma fiscal y la incapacidad de este gobierno para manejar el problema energético, dado que ese de 225 está dispuesto precisamente para mejorar la distribución de la energía eléctrica. Un problema viejísimo. Recuerdo, me perdonen que esté utilizando tanto el recuerdo. Yo no soy mucho de buscar estadísticas, pero sí recuerdo cuestiones que incluso en este mismo programa lo estuvimos mencionando. Aquí hubo un momento. A ver. No sé si fue en el mismo gobierno de Hipólito Mejía o en el de Leonel Fernández, que comenzó en el 2004. Que se hicieron unos préstamos y se estaba hablando mucho. Además, después que se había hecho ya la reconversión, el cambio, el traspaso de las EDES, o mejor dicho, de la distribución de la energía eléctrica a un segmento de lo que era la Corporación Dominicana de Electricidad. Entonces, ahí vino una reforma, qué sé yo, se llegó a la conclusión de que había que separar, que la CDE había que desaparecerla o había que desmembrarla. Y se tomó la decisión. Bueno, va a haber una parte que se va a encargar de la generación. Ese es un sector. Otra parte se va a encargar de la transmisión. Y otra de la distribución y cobro. Ahí aparecieron las sedes. Bien, lo de las sedes quedó bien definido. Lo de los generadores también. Hubo también ahí en esos días la modificación de la Ley General de Electricidad y, bueno, se establecieron incluso un paquete de categorías, productores independientes, autosuficientes, deficientes, ineficientes, dementes incluso también. Bueno, todo eso. El sector de la transmisión fue el que quedó más rezagado. Incluso hay una empresa específica para eso, la empresa de transmisión eléctrica, ETET. Esa empresa el proyecto para esa empresa, dado que estaba muy claro en el diagnóstico que se había hecho que la transmisión, las redes de transmisión, el sistema de transmisión de la energía en el país estaba disperso, estaba muy complejizado. Ya ustedes saben, sobre todo en algunas zonas como esta zona aquí del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo y Jaina, donde hay una concentración importante de industrias, de grandes consumidores, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay muchísimas redes intercruzadas, incluso al Palacio Nacional llega energía eléctrica como de tres redes, de tres direcciones diferentes. Bueno, ahí por el estilo. La cuestión es que se comenzó a hablar de la famosa autopista eléctrica, que no era la autopista para las telecomunicaciones, no, la autopista eléctrica. Es decir, había que construir una línea troncal importante de alto calibre o de alto voltaje, ¿verdad?, que mejorara la transmisión, porque también se había diagnosticado, lo había hecho hasta el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que habían enviado un equipo aquí al país, no solamente para aplicar o para rediseñar, hacer la ingeniería de todo lo relativo a la generación eléctrica, al sistema eléctrico nacional, sino también que se había establecido en el diagnóstico que una parte importante de la energía que se generaba, que se producía, se perdía en el camino, porque las líneas de transmisión, las troncales, las principales, no eran aptas, no estaban adaptadas, no estaban en capacidad de transmitir bien, de transmitir sin mucha pérdida. Siempre hay una pérdida en la transmisión. La electricidad es, aunque no se ve, es un asunto físico. Es física la electricidad. Son partículas, ondas que se transmiten a través de metales, cables adaptados con metales los más propicios para la transmisión, bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que como quiera se pierde. Pero en los lugares donde hay unos sistemas adecuados, apenas se pierde quizás un 3, un 5% de la energía que se produce en el camino, porque se va desgastando, se va evaporando, lo que fuere. Pero aquí se andaba perdiendo una cantidad enorme, creo que supera. No, es más, no voy a decir el número, pero superaba el 10%. Sé que superaba el 10% la proporción de energía producida que se perdía en una mala transmisión. Y aquí se hicieron préstamos y se dijo, sí, es necesario, hay que construirlo. Recuerdo que había un lío de madre también, porque ¿quién es que va a financiar eso? Y ahí andaban hasta bancos europeos, específicamente alemanes, en disposición de financiar, y creo que a lo último lo hicieron. Pero eso también se quedó a mitad de camino. Y se hicieron préstamos para eso. Importantísimo. También estoy en el recuerdo, y entonces me van a perdonar si no es preciso el número, pero recuerdo que hubo un préstamo de 360 millones, no sé si de dólares o de euros, porque eran financieras europeas principalmente en ese momento, que el país tomó ese préstamo para, se supone que para la construcción de la principal línea de esa autopista eléctrica que se estaba planteando. En fin, no se ha podido completar la cuestión de la transmisión. El área de la transmisión no se ha podido mejorar ni crear ni construir de una manera eficiente, como sí lo están siendo ya algunas generadoras, tanto públicas como privadas. Ya el problema no es tanto, claro, hay un relativo déficit, porque aunque hay una capacidad instalada que es suficiente, puede cubrir incluso la demanda, pero resulta que no, que usted no puede dedicarse a tener la capacidad instalada que se demanda. Hay que tener un poco más. Hay quienes dicen que un poco más y algo menos, etcétera. Tanto por ciento, 15, 25%. Hay que tener una capacidad que esté siempre por encima de la demanda. Miren lo que pasó este mismo año con relación a este verano. Ha sido muy caluroso. Y hasta un productor y administrador exitoso como Celso Marrancini acabó diciendo en estos días, hace un par de meses atrás, que bueno, el asunto era que el verano, la demanda, el calor, la gente necesitaba su abanico, su aire, porque el calor era, entonces la demanda era permanente, constante, y entonces llegamos a un punto en que sí, él mismo dice, estamos prácticamente full. Toda la capacidad instalada hay que tenerla en servicio, y entonces imagínense, si sale una planta de esa por casualidad de servicio en un momento determinado, ahí mismo y nos fuñimos, porque va a haber apagones por pipa. Además de que las líneas de transmisión en muchos lugares, ya en la distribución, porque ustedes saben, no hay que decírselo a nadie, cómo es la distribución, las redes en algunos barrios. Y eso por no hablar que en algunos sitios residenciales hay también unos turpenes que buscan la manera de robarse la luz, que no son precisamente infelices, desarrapados. No. Aquí se sabe, eso es público. Entonces, sí es necesario. Bien. Pero entonces no se quiere ver para qué es el asunto. Si este préstamo es así o si no. Lo cierto es que vamos a estar escuchando, igual que esta crítica contra los préstamos, vamos a estar escuchando ahora muchos ejemplos de la misma manera. En el sentido de que si va a ser necesario seguir tomando préstamos porque no se aprobó la reforma fiscal, o si la reforma fiscal es necesaria, o si a pesar de entender que es necesaria, vamos a ver cómo se discute. El asunto es que, tal como dijo uno de los mismos legisladores, palo si boga, palo si no boga. Y que sigue el entierro. Adelante.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos.